Michel Foucault ha sido uno de los pensadores más notables europeos de la posguerra. Tiene una obra de enorme originalidad, cuya importancia fundamental es haber introducido en el ámbito de la reflexión filosófica una serie de temas que antes se consideraban propios exclusivamente de la sociología o de la historia. Por ejemplo, pues temas como la cárcel, temas como el manicomio, el encierro, la forma de difusión del poder. Son temas que se habían tratado de forma muy genérica o muy sesgada en la filosofía tradicional y que Foucault le da un giro nuevo. Hay, yo creo, en su pensamiento una evolución desde unos planteamientos, digamos, más impersonales, más de arqueólogo o archivero, hasta unos planteamientos finales más próximos a un replanteamiento ético, un redescubrimiento del sujeto e incluso un redescubrimiento de algunas de las líneas universalistas de la Ilustración que en un primer momento él había criticado de forma sustantiva. Pero realmente su muerte tan lamentablemente joven pues dejó truncada una obra que es enormemente sugestiva y que va a seguir marcando, yo creo, este siglo.
Bien, esta tarde en la mesa que hemos tenido hemos hablado de la obra de Michel Foucault, de sus contribuciones, y yo particularmente me he ocupado del tema del control social. Yo pienso que este tema constituye uno de los aspectos centrales de una serie de libros, de artículos y de textos de Foucault, incluso de parte de sus cursos en el Colegio de Francia. Digamos, el problema central es que nuestras sociedades occidentales se presentan como sociedades democráticas, como sociedades en las que hay rige la igualdad y la libertad, y sin embargo, si lo analizamos más de cerca, y Foucault lo ha hecho con una gran precisión y agudeza, observamos que lejos de existir esta igualdad y esta libertad, dominan las desigualdades y son unos los que establecen las leyes y otros, de algún modo, los que la padecen. El tema del control social está íntimamente ligado a este desequilibrio, es decir, el modelo de sociedad que tenemos podría estar representado por un círculo en cuyo centro figurarían aquellos que tienen el poder de decidir, de normativizar, de imponer reglas, de evaluar a sujetos, de, en último término, de controlar, y en el extremo del círculo, es decir, en los márgenes, en la periferia, existirían los sujetos relegados, subalternos, sometidos, explotados, parados, etc. Foucault ha mostrado, digamos, el aspecto autoritario de las sociedades liberales. No hay que olvidar que son las sociedades liberales las que inventaron en el siglo XIX dos instituciones como la cárcel y el manicomio, que son dos instituciones duras de control de pequeñas poblaciones, pero que han tenido una gran importancia y una gran trascendencia, porque tanto la cárcel como el manicomio en el siglo XIX constituyeron una especie de laboratorio social de gestión de la peligrosidad social que después, digamos, permitió construir elementos de control y de regulación de poblaciones mucho más amplias, de las clases trabajadoras más tarde y de todas las poblaciones. En el momento actual vivimos en lo que se ha dado a llamar la crisis del estado del bienestar, lo que podríamos llamar también el estado de la crisis. Foucault señalaba cómo la crisis del estado del bienestar no solo es una crisis fiscal, no solo es una crisis económica, sino también una crisis de valores y una crisis de los viejos mecanismos de control. El estado del bienestar pretendía de algún modo integrar a los marginados, a los sujetos frágiles. En el momento actual tiende, por el contrario, más bien a producirse una especie de vacación del Estado, una especie de desinversión social del Estado, y la sociedad a su vez tiende a escindirse en dos polos: una sociedad minoritaria que tiene medios, posee bienes, posee un capital cultural, viaja a lo que podríamos llamar la velocidad de la luz, es decir, funciona a través de normas de distinción, del new look, de preocupación por el sí mismo, de narcisismo, etcétera. Y en el otro polo, en el otro extremo, estaría una sociedad cada vez más marginada, cada vez más, más pauperizada, lo que podríamos llamar el nuevo pauperismo, es decir, una sociedad que viaja a velocidad lenta y en la que se incluirían poblaciones amplias como son los parados, los jóvenes que no han accedido al primer empleo, los enfermos mentales, los presos, toda una serie de franjas de población segregadas, ¿no? Entonces, si esta escisión, esta bipolarización, de algún modo se institucionaliza, es decir, si esta sociedad se consolida, esta sociedad a dos velocidades, eso significaría la renuncia al proyecto utópico que nació con la revolución y que ha movido, digamos, todo aquello que ha habido de progresista en Occidente y de altruista, digamos, las luchas más generosas, las luchas más interesantes y más innovadoras son justamente las luchas que se han creado en torno a la igualdad y a la fraternidad y a la libertad. Si la bipolarización que tiende a formarse no solo en el seno de cada país, sino también en el interior, entre los países ricos y los países pobres, se consolidase, eso significaría la renuncia a las viejas utopías. En este sentido, digamos, la posmodernidad, lo que se da puede llamar la posmodernidad, significaría una trivialización de la política y significaría la renuncia a un proyecto que yo creo que sigue mereciendo la pena como proyecto político por el que luchar. Y Michel Foucault, desde luego, ha luchado por él.
Sales, ¿podría hablarnos sobre la juventud y sexualidad, por favor?
Bueno, yo creo que son dos conceptos, o dos instancias, que se armonizan perfectamente, porque justamente la juventud es donde, en la etapa de la vida en que quizás la sexualidad está más biológicamente más punjante, más fuerte, más en un deseo es mayor, y donde quizás institucionalmente las posibilidades de expresión o de realización son menores, ya que tradicionalmente la realización de la sexualidad se hace a través del matrimonio y obviamente la mayoría de los jóvenes no están casados, de manera que tienen que siempre han tenido que la juventud busca vías alternativas para la expresión y para la realización sexual. Bueno, eso es una paradoja que solamente se puede explicar históricamente. ¿Cómo la sexualidad, que es algo que es un impulso que nos lleva a los demás, al contacto con los demás, que en definitiva es el soporte biológico del amor y de lo cual no cabía en principio esperar nada más que solidaridad, complacencia, satisfacción, ternura, resulta que nos lo han introducido como algo que inspira temor? Y para esto, pues históricamente, a lo largo de toda la historia, pues se han inventado diversas historias que para infundir temor. Primero era el pecado. Cuando la sociedad se hizo laica, el pecado ya no era algo que atemorizaba excesivamente, y después se buscaron otros pretextos, otros argumentos más o menos pseudocientíficos, como por ejemplo que el exceso de la sexualidad o determinadas prácticas sexuales pues podían producir determinadas enfermedades, incluso determinadas enfermedades mentales. Después la sífilis, que se utilizó también como algo para producir pánico, y ahora últimamente efectivamente ha venido en refuerzo de la moral tradicional, ha venido en refuerzo del SIDA, ¿no?, en donde se puede adquirir ya, bueno, pues de cualquier manera, con un simple contacto, con un beso, etcétera, algo que no está demostrado científicamente en absoluto, pero el caso es que el SIDA existe, es algo objetivo, pero que en definitiva el pánico era algo que yo creo que ha sido aprovechado, que ha sido inducido por una moral tradicional, que viene a decirnos lo que siempre ha dicho, que el sexo es malo. Viene esto, tiene que decir que, bueno, los poderes existentes siempre han tenido de mediatizar la vida de las personas, y la sexualidad, el amor, es algo que pertenece a la vida privada. y que es muy difícil que las personas vivan esa vida a su modo, a su aire, a su manera, y se formulen su propia normativa de convivencia, sino que siempre hay una normativa de que nos viene impuesta desde fuera y que nos dice lo que tenemos que hacer, y que si hacemos otra cosa siempre nos sentimos mal, nos sentimos culpables porque algo que no se debe hacer, algo que está mal. Y para eso se utilizan pues toda una serie de ideologías y de más o menos científicas, religiosas, espirituales, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, referente al tema del orgasmo, algo que parece que se ha descubierto hace unos cuantos años y que ahora se habla de una manera obsesiva de esto y que produce realmente mucha frustración, porque claro, nos ponen un modelo de orgasmo perfecto, de un superorgasmo, como una especie de meta más o menos idealizada y que para mucha gente es inalcanzable, por lo menos inalcanzable siempre a todas horas. Y por tanto, cuando no se logra esa meta, parece que no funcionamos, parece que no, ya no se trata de que seamos malos, sino de que no somos perfectos, de que funcionamos mal. Entonces esto también es una normativa, es una moral en definitiva, y yo creo que es una manera de restringir la utilización del cuerpo, restringirlo a una expresión que realmente es mínima, porque el orgasmo es un momento, es decir, dura pues unos segundos. Mientras que el uso del cuerpo y de los cuerpos, el contacto, el juego y la relación entre las personas es algo más amplio, y el juego de los placeres es mucho más. Parece como si no hubieran dicho, es bueno, es lícito el orgasmo, pero nada más. ¿Sí? Tengamos orgasmos perfectos, pero no haremos más. Y yo creo que es algo terriblemente empobrecedor, porque las relaciones humanas, incluidas relaciones corporales, es algo mucho más rico, en donde hay que dar cabida mucho más a la espontaneidad, al juego y en definitiva a la libertad. El orgasmo será la consecuencia natural de un juego corporal y psíquico entre dos personas, pero no es lo único. De manera que es un círculo vicioso. Si buscamos el orgasmo, y a veces lo buscamos tan compulsivamente, no lo obtenemos. Si no lo buscamos, probablemente lo encontremos. Y si no, nos quedaremos en el camino. Y a veces el camino puede ser también agradable. ¿Por qué no?
Intentarlo.
Claro.
¿Existe en el enfermo mental una relación sexual?
Yo diría que en el enfermo mental lo que existe es una problemática sexual. Si tenemos en cuenta que los enfermos mentales, su patología gira en torno siempre al aislamiento, a la soledad y a la incomunicación, es lógico que en el terreno de la comunicación sexual haya problemas, se viva como un problema y genere sufrimientos, temores y ansiedades. Si nos vamos ya al tema del enfermo mental en el manicomio, en la institución psiquiátrica, ahí la cuestión se agrava, porque si bien el sexo siempre ha sido un tabú en la sociedad, el manicomio, que es una especie de caricatura grotesca de la sociedad, es muchísimo más tabú, de tal manera que está prohibido. Es decir, el sexo en el manicomio oficialmente, en términos oficiales, institucionales, no existe, está negado. No existe, pero se le tiene mucho miedo a que exista, de ahí la tradicional separación de sexo, es decir, los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres, donde se imposibilita, se dificulta tremendamente el contacto sexual y en términos generales en el contacto humano. Entonces tenemos que sobre la base de una problemática sexual del enfermo mental, que viene dado como consecuencia de su incomunicación, si en el manicomio esa incomunicación, esa separación, esa prohibición, ese tabú aumenta, el problema naturalmente se hace mayor consecuentemente. Entonces, naturalmente que existe la sexualidad, porque en el enfermo mental, como en cualquier persona humana, existe. Lo único que pasa es que sus vías de expresión son muchísimo más difíciles, entonces transcurre por cauces absolutamente subterráneos y muy elementales, muy rudimentarios, y en definitiva muy frustrante. Por ejemplo, es una práctica habitual, y esto ocurre en las cárceles, las relaciones homosexuales. Sin embargo, curiosamente, hay una tolerancia, una cierta tolerancia hacia la relación homosexual, porque es menos escandaloso. Es algo que los enfermos o las personas pueden vivir en su mundo privado, en su escaso mundo privado que tienen en el manicomio. El manicomio es una institución que, en donde se ve todo, donde se vigila todo, se controla todo. Mientras que, naturalmente, el acto heterosexual pues podría tener consecuencias, un embarazo, y entonces es mucho más escandaloso. De ahí que haya una cierta tolerancia hacia la homosexualidad, en tanto que es un mal menor, por decirlo así, a la relación sexual entre dos personas de distinto sexo. Pero siempre eso ha vivido de una manera vergonzante, de una manera elemental, de una manera rudimentaria, de tal manera que crea más frustración y más temor y más sentimiento de culpa que satisfacción y que gozo. de tal manera que el sexo ahí está absolutamente aprisionado y surge o resurge de una manera absolutamente caótica, absolutamente primaria, primitiva, elemental y absolutamente insatisfactoria, lo cual justifica en una vuelta de tuerca más la represión, el control y la negación del sexo.
Yo quería hacerle una pregunta casi obligada. De los días que llevamos de las jornadas de neuropsiquiatría, ¿podría darnos su opinión?
¿Sobre la jornada? Pues yo me temo ser disidente, vamos, yo ya, por desgracia o por suerte, no lo sé, llevo muchos años ya siendo disidente. Y temo decir cosas que a lo mejor no se esperan que se puedan decir. A mí las jornadas me están decepcionando. No por las jornadas, sí, pienso que las jornadas están muy bien organizadas, incluso con una infraestructura que envidiable, es decir, que en otras muchas jornadas no se ven las facilidades, es decir, el contexto, el marco, la infraestructura es buena, pero el contenido, que es lo que estamos dando de sí los que venimos aquí, a mí me parece bastante empobrecedor o bastante pobre. Es decir, yo tengo la sensación estos días que llevo aquí de estar repitiendo, hoy repetir, incluso yo mismo, no me salgo, repetir las mismas cosas que se han dicho hace 10 años. Y cuando las cosas se repiten y no se renuevan, y no hay ideas originales ni ideas nuevas, y el debate no se produce, sino que queda simplemente reducido a una cuestión de preguntas y respuestas, es que la psiquiatría se está empobreciendo. Es decir, en este sentido yo no criticaría las jornadas como realización, sino cuestionaría un poco el estado actual de la psiquiatría. Sobre todo teniendo en cuenta la psiquiatría pública, porque esta jornada venimos profesionales que trabajamos en la psiquiatría pública. Y esto yo lo tendría que ver, lo pondría en relación no con el desarrollo de la psiquiatría, sino con el contexto sociopolítico en que en los últimos años nos movemos. Es decir, yo tengo muy claro que los poderes políticos, sociales, no les interesa la salud mental pública de la población y por consecuencia la asistencia psiquiátrica pública, y los profesionales en esto no tenemos más opción o que plegarnos a lo que al poder quiere y dice, que es muy poco, e incluso halagar al poder, con lo cual el discurso se empobrece enormemente, o adoptar posturas rupturistas y disidentes, quizás demasiado bruscas, y que resultarían posiblemente disonantes. De ahí que, casi sin pretenderlo, no intencionada, lo que estamos viendo en la jornada es una especie de repetición mecánica, monocorde, y poco productiva, poco viva, donde no hay crítica, donde no hay discusión. Y yo lamento decir esto, lo cual no quita en que yo reconozca que la organización es prácticamente perfecta, pero lo que estamos dando de sí nosotros, los que hemos venido aquí de todo el país, realmente bastante pobre. Quizás nos encontremos en una situación muy, muy empobrecedora.
Quin procés s'ha seguit a Trieste fins a arribar a la ruptura?
È stato un processo molto lungo, che è durato quasi 10 anni, ed è un processo che in realtà continua ancora. All'inizio il manicomio di Trieste era un grande manicomio con 1200 persone. Oggi c'è un sistema di servizi di salute mentale, nel manicomio abitano ancora 150 persone molto vecchie, che abitano però in piccoli appartamenti e non sono più ricoverati, sono sotto la responsabilità del comune e dei servizi sociali, ci sono 2 scuole per ragazzi delle medie superiori, c'è un asilo per bambini e una serie di uffici pubblici e ci sono anche una serie di altri padiglioni vuoti che aspettano che la città se li riprenda. La città si è ripreso il giardino, che è diventato un posto dove ci si ritrova la sera, perché è un giardino molto grande e molto bello. Ecco, per arrivare a questo risultato sono stati 10 lunghi anni di passaggi intermedi. Tutto questo non è accaduto né in un giorno né con un programma realizzato. È stato un programma che si è costruito lungo la strada, che si è costruito nel corso del tempo. ed è in un certo senso un programma che continua ancora, perché il rischio che si ritorni a delle forme di istituzionalizzazione, di rifiuto, di chiusura nei confronti del malato di mente è un rischio che tutt'oggi è vivo. E quindi noi diciamo in questo senso che sebbene il manicomio ormai a Trieste lo abbiamo chiuso, la lotta per deistituzionalizzare la psichiatria e la malattia continua ancora ed è un impegno di lavoro di tutti noi e anche della città. Io devo dire che secondo me non c'è stato un momento nel quale i malati si sono integrati nella società. Direi che neppure ora sono integrati. Però quello che è cambiato è una cosa molto importante. I malati prima non avevano nessun rapporto con la società. La società ignorava che loro esistevano. Loro avevano dimenticato la città. Io ricordo, ormai quasi 15 anni fa, delle persone anziane con le quali io sono uscita insieme e loro non uscivano dal manicomio da 20 anni e erano meravigliate delle strade, delle macchine, dei soldi, dei bar, di tutto. Ecco, da questa assenza totale di rapporto si è arrivati a iniziare una strada molto difficile di rapporto, strada che ancora oggi è difficile. Perché per integrazione noi non dobbiamo intendere naturalmente solo la possibilità che il malato oggi cammini per la strada, abbia degli abiti, entri in un negozio e che la gente non abbia paura di lui quando lo vede. Integrazione è essere cittadini di una città, quindi avere un lavoro per esempio se non si è vecchi, avere una casa se non si può, se non si vuole e non si può più abitare in manicomio perché non occorre più abitare in manicomio. Significa avere degli amici, significa avere i soldi per andare al cinema, se si è giovani per sentire la musica o per creare la musica, cioè significa avere una vita. Questa vita noi sappiamo nel nostro paese, in Italia, ma anche in Spagna e oggi in tutta Europa, è una vita che molte persone non hanno. Sappiamo quanti milioni di disoccupati ci sono oggi in Europa, quante persone non hanno, hanno solo a parole il diritto ad avere una casa, quante persone non hanno un livello di istruzione adeguato ai diritti che sono loro riconosciuti. Quindi anche per chi è stato in manicomio non è facile avere queste cose. E quindi gli psichiatri, per consentire alle persone di uscire e di vivere fuori, si sono impegnati evidentemente perché le persone che prima erano in manicomio potessero usufruire, trovare tutti questi beni senza i quali un cittadino non è un cittadino e una persona non è una persona. Quindi lo psichiatra ha tolto il suo camice bianco, è uscito dal suo studio, è uscito da dietro il tavolo e ha cominciato ad andare con la persona che stava male nella città, a cercare con lui la casa, a cercare con lui il lavoro e se non c'era a organizzarlo. Nel 73 a Trieste abbiamo creato, io sono sociologa ma con me lo hanno fatto degli psichiatri tra cui il direttore dell'ospedale, la prima cooperativa di lavoro per persone del manicomio e questa l'abbiamo creata noi sapendo che questo fa parte della terapia. La terapia non è solo parlare, non è solo dare farmaci, non è solo conoscere l'anima. E conoscere l'anima, il corpo, la vita e occuparsi di tutto questo insieme, perché la persona è fatta di tutto questo. Questo quindi ha significato un cambiamento nel modo di agire e di pensare degli psichiatri estremamente profondo. Ed è perché c'è stato questo cambiamento che è stato possibile anche che la città cambiasse la sua mentalità. Perché la gente vedeva l'esempio dello psichiatra. Prima, per 200 anni, è stato l'esempio dello psichiatra che ha insegnato alla gente che il malato era pericoloso, perché lo psichiatra era il suo guardiano e le mura del manicomio erano per tutte le persone il messaggio chiaro, hic sunt leones, quello è un posto di pericolosi. Se noi vogliamo che la città e la comunità, le persone cambino idea, dobbiamo dare dei segnali forti e chiari come fu forte e chiaro il segnale del muro del manicomio. E dobbiamo darlo noi, questo segnale, perché il muro siamo noi stessi. Questo segnale lo si dà facendo delle cose che rompano questo muro e dimostrando che le persone che hanno problemi psichiatrici possono essere aiutate in un determinato modo e in questo modo possono far parte della vita di tutti. Ma questo non accade perché la città d'improvviso scopre la buona volontà. Questo accade perché la città impara un nuovo atteggiamento, perché il suo professore, lo psichiatra, ha cambiato messaggio. Se c'è o no a Trieste la repressione. Io credo che dobbiamo usare le parole in un senso chiaro per capirci. Allora, io credo che repressione è innanzitutto una serie di atti che sono molto comuni nella psichiatria in tutto il mondo, anche in Italia, ancora. E sono le porte chiuse, le sbarre alle finestre, l'elettroshock, i farmaci dati in una maniera tale da distruggere le persone, oppure non riconoscere a una persona che delira il diritto di parlare o la significatività di quello che sta dicendo. Tutto questo è repressione in senso stretto e rigoroso. Questa repressione a Trieste non c'è. Bene, però Trieste non è il paradiso terrestre, perché quando non c'è repressione ci sono però ancora problemi, ci sono ancora per esempio grosse differenze di potere, perché il malato non è il medico e il medico non è l'infermiere. Gli uomini non sono le donne, cioè tutte le quello che noi a Trieste abbiamo eliminato è quella che noi abbiamo sempre chiamato la repressione addizionale. Se tu sei donna e matta, sei repressa due volte, perché sei donna e perché sei matta. Ecco, noi a Trieste abbiamo eliminato la repressione perché sei matto, ma resta la repressione perché sei donna, resta la repressione perché sei povero, resta la repressione perché vieni da un piccolo paese e invece siamo in una città. Tutte queste forme di repressione e oppressione nei confronti della persona sono un tema costante di discussione nel servizio. Per esempio, appunto, io sono molto affezionata per evidenti ragioni al tema del rapporto uomo-donna. Il tema del rapporto uomo-donna è nei servizi psichiatrici un problema drammatico come in tutta la società. Qual è la differenza però tra ieri e oggi? È che oggi questo problema è vissuto come tale e si vede. Oggi una malata può dire a un infermiere o a un medico: tu non capisci nulla perché tu sei un uomo e non capisci cosa vuol dire essere donna e volere i figli e nello stesso tempo non voler spendere tutta la propria vita con loro. Capisci? Oggi una malata può dire questo e nessuno dirà stupida, pazza per questo. Tutti diranno: ma no, devi imparare a vivere. Qualcuno dirà: devi adattarti. Un'altra donna infermiera, magari, o medico, dirà: no, perché lei deve adattarsi? Io stessa non riesco ad adattarmi. Cioè, capisci, nei servizi ora ci sono tutte le cose brutte del resto della società, e direi forse però c'è una cosa più bella. C'è uno sforzo molto lucido di cercare di guardare le cose. Perché c'è questo sforzo? Perché il malato, la persona che sta male, il malato di mente, è una persona che difficilmente consente mezzi toni. Cioè, quando una persona sta molto male, è molto, per esempio, è molto difficile essere semplicemente tolleranti. Cioè, la tolleranza è un topos centrale della nostra cultura, no? Bisogna essere tolleranti. Ecco, con me, con te si può essere tolleranti, perché sappiamo vivere nella società, no? Si crede almeno. Col malato è difficile essere tolleranti, perché lui quando sta male o non può o non sa il savoir-faire. Allora è difficile essere tolleranti e quindi occorre un rapporto reale con questa persona. Un rapporto nel quale tu non sei un santo, tu hai i tuoi limiti, hai la tua cultura. Ma la cosa, io credo la cosa più preziosa che Basaglia ci ha insegnato, perché era un tema centrale, forse il più importante della sua filosofia, era questo: non usare il tuo potere tecnico per nascondere i tuoi problemi di persona. Cioè, non usare il fatto che tu sei medico per impedire all'altro di contestarti, perché non sopporti la contestazione. Imparare a sopportare la contestazione, ma anche a rifiutarla. Però a rifiutarla usando mezzi non troppo disuguali. Cioè, capisci che è diverso dire a un malato: tu devi dormire, e dargli una pastiglia o due, o dargliene 10 e chiuderlo nella stanza. Questa è una differenza grossa. Io preferisco che mi si dia una pastiglia piuttosto che 10. Ieri discutevamo con Franco Rotelli e con gli altri amici qua di Chirona ieri notte, e dicevamo: la psichiatria è stata lunga finora 200 anni. Probabilmente, perché cambi, ci vorranno altri 200 anni. E noi abbiamo fatto i primi 10, 15. Pensa, noi pensiamo di essere veramente all'inizio di un cambiamento e non siamo affatto soddisfatti di quello che è accaduto. Però il fatto di vedere i limiti di una cosa non significa pensare che se ci sono dei limiti allora tutto è uguale a tutto, perché allora giustifichiamo i più porci, giustifichiamo gli psichiatri che chiudono le persone dentro le stanze con la porta chiusa, e giustifichiamo chi uccide la soggettività perché pensiamo che questo sia uguale a vivere un rapporto complesso con la soggettività, ecco, diciamo. Io conosco i manicomi nel resto del mondo, e per fortuna però li ho sempre conosciuti attraverso psichiatri che volevano cambiarli. Per esempio, l'ultima conoscenza che ho fatto è con i manicomi del Giappone, perché abbiamo conosciuto degli psichiatri giapponesi, alcuni giovani, ma due adulti, di cui uno il professore di psichiatria dell'università, dell'ospedale universitario Matsuzawa di Tokyo, un importante giurista dell'università lì di Tokyo e addirittura un'associazione di cittadini. Ecco, io credo che oggi spesso, molto spesso, vicino ai manicomi c'è anche qualcuno che vuole cambiarli, perché il messaggio che il manicomio non è necessario e che si può cambiare è arrivato dappertutto nel mondo, o è arrivato o è nato. Allora, naturalmente, non ci sono suggerimenti da fare, perché ogni paese è diverso, ma ci sono cose che si possono fare insieme, questo sì. Per esempio, sapere che in Turchia, io sono stata anche a Istanbul 2 anni fa, 3 anni fa, in Giappone, c'è qualcuno che si sta impegnando, che sta lottando concretamente contro il manicomio, è una cosa molto importante per noi qui, primo perché scopriamo che il manicomio appunto è dappertutto, e secondo perché impariamo ad avere una mentalità flessibile, in cui scopriamo i modi diversi con cui nei vari posti i manicomi possono cambiare. Ecco, allora, quello che io direi è una cosa che in fondo già facciamo: esiste un réseau internazionale di alternativa alla psichiatria che raggruppa gruppi che in tutto il mondo ormai, anche in Nord Africa, stanno lottando contro i manicomi. Io credo che dobbiamo continuare a stare insieme e a fare questa lotta, che comunque è molto difficile, perché il manicomio è un figlio importante di questa nostra società, e certo bisognerà cambiare anche delle cose importanti di questa nostra società perché possano scomparire davvero tutti i manicomi.
Probablement sóc el psiquiatre més antic del món actual. Jo vaig estudiar amb en Freud l'any 25 al 27, de modo que probablement sóc l'únic supervivent d'aquella època. Després vaig fer la meva evolució, que ja no va ser freudiana, que jo ja després indicaré quina concepció tinc de la locura, de la bogeria. Doncs ja no va ser freudiana, vaig ser el catedràtic de Barcelona de 1950-1970, i sempre dintre de les meves activitats ha estat la preocupació de comprendre l'essència de la bogeria, és a dir, què és estar boig. Són aquestes teories que actualment corren o han corregut, o què és el que passa? Jo crec que és un problema essencial, tal com un metge de medicina interna necessita saber el que és la tifoidez, el que és la tuberculosi, doncs que també un psiquiatre tingui idees clares sobre el que és la bogeria. I aquestes idees clares, és dir, no les té encara la psiquiatria. Que fixi-s'hi quina afirmació faig, que apareixerà exagerada o sense base. No les té. I per què no les té? Per què encara els malalts de Sal, els malalts del Pere Mata, els malalts de la clínica psiquiàtrica universitària, els malalts de Cienpozuelos, els malalts... Internacionalment parlant, per què els malalts no han estat ben compresos? Llavors, quina explicació un pot donar? Jo m'he carregat de raó. Carregat de raó vol dir que, com que jo sóc bibliòfil, tinc tots els textos de la història psiquiàtrica de l'escola francesa i de l'escola alemana, que des de fins del segle XVIII són els més importants. I llavors es veu allí com els psiquiatres no presten prou atenció en el deliri. És a dir, la frase aquesta famosa del filòsof més important de la nostra època, que és en Heidegger, que diu que la filosofia discut amb oblit de lo més de la realitat humana, doncs podem traslladar-la en el món de la psiquiatria i dir que la psiquiatria ha viscut amb aquest oblit. Vostès preguntaran per què? Per què és que encara quan un malalt ens diu jo sóc Jesucrist, jo sóc més que Déu, tots els homes del món ara ja no moriran, quan fan aquestes afirmacions, per què, quina base tenen o quina actitud té la psiquiatria? Doncs bueno, jo crec que no, perquè la medicina, ja a Kant, el famós filòsof, va dir si no seria millor que fossin els filòsofs o els metges, i per problemes de responsabilitat. I llavors es va acordar que fossin els metges, i ara continuem siguent els metges, el psiquiatre. Però com que teníem sempre la psiquiatria, ha tingut com un complex d'inferioritat, de no ser com la medicina interna, que pots explicar perfectament les malalties, el que les causen, les lesions que tenen. I llavors, degut a aquesta fascinació per la medicina interna, no va trobar, va enfocar la psiquiatria amb els mètodes de la medicina interna. Què vol dir això? Vol dir fragmentar. Una malaltia consta de símptomes. Doncs llavors tu dius la pulmonia, doncs té dolor de costat, té espectorisme. Això és correcte. Però en canvi amb la bogeria, amb el deliri, quan un malalt diu que és Déu, vol dir no solament que és Déu, sinó que tota la humanitat estarà canviada. És un sistema, és dir, que no és una idea aislada que es pugui prendre. De modo que per això la psiquiatria va fracassar en l'anàlisi dels deliris, el model mèdic és fracassat. I encara veient les figures brillants que hi ha hagut, un veu que realment no han arribat aquí. Llavors va sortir en Freud. En Freud va dir que s'ha de prestar atenció a la temàtica, a l'argument de les neurosis. Però en Freud va tenir una orientació històrica. És a dir, que va pensar que tots els trastorns mentals venien de la infància, d'una infància que ell interpretava com a psicosexual i segons el nen tingués més atracció, més calor maternal o que era un paternal, i tot això no té base, encara que Freud fos un gen. Però tot el que sigui investigació històrica no dona llum sobre el que és la bogeria, perquè l'essència de la bogeria és trencar amb la història. És dir, que el començament de la bogeria, si em pregunteu com comença, doncs comença dient és la fi del món. I què vol dir això? És la fi de la història. I ara comença una altra història. Aquesta làmina que jo he portat per aquí del sacerdote eterno, del sacerdot aquest, que el psiquiatre no ho va entendre, però per sort el malalt li va entregar el text que explicava el dibuix. Això és una situació semblant, vosaltres de cultura general ho sabreu, de jeroglífics. No se sabia el que volien dir jeroglífics, no ningú els entenia. Però llavors van trobar un anunci municipal de la pedra Roseta que estava en Egipte antic, amb el jeroglífic, i estava amb el copto, i llavors ho van comprendre. Gràcies a aquest dibuix que hauria d'estar en tots els manicomis com a punt de partida, perquè això no és un cas particular, és la teoria general de la bogeria. La bogeria és igual des del temps de tant amb ara, de manera que totes aquestes especulacions, si és que són conflictes familiars o conflictes socials o no és això, és els textos, mirant els textos antics i comprenent l'estructura de la bogeria, és antihistòrica. L'home declara en la bogeria, es considera etern, i la humanitat també eterna. És a dir, i va parar amb un no-res, és una utopia, no és realitzable. De manera que tota aquesta imatge de la bogeria, si el psiquiatre no l'assimila, no sap amb el que tracta. És a dir, jo la meva impressió és que aquí hi ha gent valiosíssima sobre la joventut, m'impressiona amb la forma que parla, però desorientada. Si no saben el que els hi passa als malalts, dic de sal, perquè són els més, però et puc dir a escala mundial. I això ha empitjorat, a veure, vosaltres ja hi donareu, per la psiquiatria biològica. És a dir, abans ja del malalt se l'observava poc, perquè el psiquiatre, quan deien aquests disbarats de que el món ha canviat i que la Terra ha engendrat els cels, així és tal com sona, posaven les mans al cap i deien, aquest home no pensa, l'error és aquest, el boig pensa, me refereixo als bojos que tenen talent, pensa però d'una altra manera. Llavors ara, per la medicació biològica meravellosa, arriba el malalt i encara que tingui el cervell de l'Einstein, si li donen unes medicacions d'aquestes, no hi ha Einstein que resisteixi. Llavors, un malalt, un geni, perquè també hi ha diferències de nivell, la majoria dels malalts són modestos, però de tant en tant jo tinc una col·lecció de 25 genis, de grans biografies que formaran part del meu tractado temático de los delirios endógenos. Llavors veus que el malalt sap el que és la bogeria i sap explicar-ho. La majoria es queden amb idees de persecució vagues i amb silenci i amb la incomprensió. De modo que aquest congrés que hi ha aquí, aquests temes, per exemple del meu brillant deixeble Antoni Torres, la refundamentació de la psiquiatria, pues la refundamentació no es llegi... Està bé que llegiu tota aquesta bibliografia que he vist aquí pels quioscs, a les exposicions que feu, però no és aquest el camí de la bogeria. El camí de la bogeria és escoltar el malalt. I com l'escoltaràs si primer l'anestèsies? Veuen una sortida que porta que alguns diguin la psiquiatria ha desaparegut, està a punt de desaparèixer, em deia ahir. Diu, ara seran psicòlegs, seran psicoterapeutes, seran filòsofs, seran, però ja la tradició psiquiàtrica ja no existirà. Llavors, quina és la sortida? La sortida és que estem en una crisi greu i si es continua a escala mundial, que és el que passa a Alemanya, als Estats Units i per tot arreu, que els malalts se'ls donen aquestes dosis, se'ls posa una etiqueta, que és esquizofrènia, i llavors no veig jo, com, i amb això acabo, després d'aquest preàmbul, no veig jo com la psiquiatria pugui sortir d'aquesta crisi. O es dona menys medicació, i tampoc està bé això, a veure què passa, però el problema és aquest. S'ha de conèixer la verdadera imatge de la bogeria. No s'ha conegut. I ara, quan estava a punt de profunditzar-se, van aparèixer els psicofàrmacos. I llavors ja és el regne del silenci i en fi, és una situació perillosa. Jo penso que amb el llibre que estic que sortirà ara, tractada o temàtica, demostraré el que és la bogeria a través de tot el segle XIX, a través d'aquest, i com els temes es repeteixen, siguent el malalt creador, perquè crea símbols propis. Però la temàtica, el fi del món, el anar parant amb una imatge del món utòpica, que se suposa que el gènere humà ha canviat de raça, i que ja no morirà, és a dir, que es retorna com amb un nivell d'animalitat superior, puesto que els animals no tenen consciència de la mort. La consciència de la mort es perd. Si només agafem aquest punt, ja tenim una diferència bàsica, i que això ha de ser anar a la clínica i escoltar els malalts.
L'esperienza di Trieste in psichiatria si riferisce a 15 anni di lavoro, dal 1971 a oggi, che si può dividere in tre fasi. Per 5 anni abbiamo lavorato dentro l'ospedale psichiatrico, che era un grande ospedale psichiatrico con 1200 posti letto, a cambiare la cultura, la logica, la forma di essere di questa struttura. Nei 5 anni successivi abbiamo costruito una rete di servizi alternativi all'ospedale psichiatrico in modo di poter arrivare al scioglimento di questo istituto. E nel 1980 questo istituto, l'ospedale psichiatrico, è stato cancellato attraverso questo lavoro di 10 anni perché nel frattempo avevamo costituito una rete fatta di 7 centri di salute mentale nella città di Trieste, che è una città di 300.000 abitanti, centri di salute mentale in ogni quartiere della città che funzionano 24 ore su 24 tutta la settimana e che hanno un certo numero di posti letto per le situazioni acute dentro la struttura del centro, e in cui l'equipe di psichiatri e di infermieri che prima lavorava nell'ospedale psichiatrico oggi lavorano dentro il centro e a casa, a domicilio delle persone, assieme ad una rete di altre strutture costituite da cooperative, da gruppi appartamento per pazienti che sono usciti dall'ospedale psichiatrico e che non potevano essere messi in famiglia, e assieme a tutto un lavoro che questi medici e questi infermieri, si tratta di 26 psichiatri e circa 250 infermieri, fanno oggi nella città, a partire da questi centri, lavoro evidentemente molto diverso da quello che la stessa quantità di personale faceva un tempo nell'ospedale psichiatrico, lavoro che in passato era soprattutto un lavoro di custodia, lavoro terapeutico che invece viene svolto nella città a stretto contatto con la popolazione e cercando di implicare la popolazione, ma nello stesso tempo offrendo un servizio alla gente.
Las instituciones estatales, oficiales o provinciales, ¿qué papel han tenido en este cambio, en esta revolución del psiquiátrico de Trieste?
Si trata di un servizio pubblico e quindi questa trasformazione è stata condotta dai tecnici d'accordo con l'amministrazione, d'accordo con quella che era l'amministrazione per molti anni, cioè la provincia, l'equivalente qui della vostra deputazione, e che oggi è un'altra amministrazione dentro un'organizzazione diversa che da qualche anno c'è in Italia per la sanità pubblica, comunque dentro un'amministrazione pubblica e in cui i politici responsabili di questa amministrazione hanno di volta in volta appoggiato e sostenuto, a volte con alcune divergenze, ma sostanzialmente hanno sostenuto questo processo di trasformazione radicale dell'assistenza psichiatrica dal modello asilare, dal modello dell'esclusione e dell'internamento, a un modello invece che cerca di lavorare dentro il tessuto sociale senza più ricorrere all'esclusione, al manicomio, all'asilo, all'internamento.
¿La idea de Trieste es transportable a otro país o a otras regiones?
Ma io credo di sì, se c'è sufficiente determinazione nei tecnici e se c'è un sufficiente sostegno da parte dell'amministrazione e dei politici. Perché io penso che se noi immaginiamo le risorse di personale, di denaro, che ci sono ancora negli ospedali psichiatrici in tutta Europa, se queste risorse di personale e di denaro vengono destinate a mettere in piedi dei servizi nella comunità sufficientemente forti da poter effettivamente prendere in carico le persone che stanno male, io credo che questo è possibile che avvenga un po' dappertutto e in qualche modo, sia pure molto lentamente, troppo lentamente, però questo processo è avviato un po' in tutta Europa, anche se procede probabilmente in modo troppo lento per quello che noi riteniamo possibile. Sono state certamente delle grandi lotte in Italia negli anni 60 e 70, lotte in cui i sindacati, i partiti politici hanno capito la necessità di una riforma profonda di tutto il campo sanitario, non solo della psichiatria. Nell'ambito di questa riforma, appunto nel 1978, il Parlamento italiano ha votato una legge che appunto indicava che da quel momento non era più possibile mandare nessuno negli ospedali psichiatrici e quindi evidentemente il Parlamento italiano aveva capito che l'ospedale psichiatrico non doveva essere più la struttura che era deputata a gestire la salute mentale della popolazione, ma occorreva identificare altri servizi. Certamente in molte zone italiane ci sono delle situazioni di difficoltà perché le amministrazioni locali che dovrebbero applicare questa legge generale dello Stato italiano non hanno operato sufficientemente con sufficiente efficienza e quindi non sono ancora deboli questi servizi nel territorio. D'altra parte è una legge complessa, d'altra parte si tratta di superare due secoli o tre di storia diversa, non è immaginabile che in pochissimi anni questo processo possa essere generalizzato a tutta Italia. Trieste vive una situazione migliore perché il lavoro di cambiamento ha cominciato molto prima della legge. Laddove il lavoro è cominciato solo dopo la legge, evidentemente ci sono ancora dei ritardi, ancora delle difficoltà, però è un processo che è avviato e che credo comunque che sia irreversibile.
Il processo di riforma continua avanzando?
Continua ad avanzare, anche se, ripeto, anche in Italia troppo lentamente in alcune zone e giustamente ci sono delle spinte, delle forze adesso di movimenti di familiari per esempio che cercano di determinare una più rapida applicazione delle cose. Naturalmente c'è anche un dibattito, perché ci sono dei familiari che vogliono anche modificare un poco questa legge e dei familiari che invece dicono la legge va bene, ma bisogna applicarla molto più velocemente e bisogna fare molto di più per applicarla. Questo dibattito è un dibattito importante, perché è un dibattito che comunque fa crescere una consapevolezza, una coscienza da parte della gente del problema della psichiatria, che un tempo invece era sempre stato qualcosa che veniva messo da parte, qualcosa che veniva ignorato, qualcosa di cui era meglio non parlare.
Señor Aparicio, ¿qué significó para usted 1974?
Sí, en aquella época estábamos en el psiquiátrico de Salt, a Girona, y fue el momento, la época en febrero de aquel año, que provocamos una situación crítica en esta institución, en el sentido de denunciar toda la situación que había de violación de los derechos humanos en esta institución, de falta de medios técnicos para el trabajo con los enfermos mentales. Y aquella situación fue lo que provocó lo que hoy podríamos llamar la reforma de la institución psiquiátrica de Sal, es decir, el cambio que desde entonces ha producido y que lentamente ha ido progresando a través del tiempo. Sí, es cierto que aunque la historia no lo recoge totalmente, unos días antes de que aquel informe fuera leído, que fue el que provocó la crisis en el Colegio de Aparejados de Barcelona, un compañero nuestro fue despedido, rescindió su contrato. Unos meses más tarde me rescindieron a mí el contrato, aunque posteriormente me readmitieron, y al año siguiente ya nos despidieron a cuatro médicos residentes que habíamos sido un poco parte de los autores, o por lo menos de los motores más críticos de aquella institución. Es cierto, sin embargo, que esa institución se provocó un cambio en aquella época. Hubo otras personas y otra gente y otros profesionales que apoyaron aquel cambio, y a través del tiempo la institución ha ido mejorando respecto a temas por lo menos asistenciales y de condiciones de vida, e incluso a la red que en aquel momento se creó, que se ha ido perfeccionando a través del tiempo. Hoy, en el 87, podríamos decir que SAL es una institución que ha mejorado sus condiciones de vida, que se ha modernizado en parte las instituciones, sobre todo las dedicadas a los enfermos agudos, y que la red está más o menos completa. Yo, de todas maneras, querría indicar, lógicamente desde la distancia que me da estar en una comunidad autónoma muy lejana de Gerona, dos elementos que, como presidente de la asociación, me pueden ser quizá críticos. Uno es que todavía hoy en SAL quedan muchos enfermos cronificados o crónicos, quedan casi 500 enfermos cronificados, y que es una política que yo creo que debía desarrollarse más ampliamente. Y segundo, que toda la red extrahospitalaria, lo que le llaman, creo que la xarxa en catalán, debería de ser algo que estuviera más implicado con el territorio, es decir, que no fuera algo que fundamentalmente perteneciera a la institución y que fuera algo que se desplaza desde la institución, sino que fueran instituciones o lugares o espacios de encuentro terapéutico que estuvieran fijos en esas comarcas y con personal que estuviera ya dedicado todos los días de la semana al trabajo con los pacientes mentales o con todos los temas que tienen que ver con la salud mental.
La reforma psiquiátrica española, ¿cómo está actualmente?
Bueno, yo pienso que la reforma psiquiátrica española en el conjunto del Estado es diversa, en el sentido de que las administraciones autonómicas tienen responsabilidad sobre el tema, y entonces hay modelos un poco diferentes dependiendo de las comunidades autónomas, pero si hiciéramos una valoración global del Estado, podríamos decir que realmente no se ha hecho cosas importantes todavía, que hay algunos modelos que pueden ser más o menos interesantes y que se están desarrollando, pero en el conjunto yo creo que hay una lentitud en la transformación, que hay incluso falta de decisiones importantes para transformar lo que son sobre todo el gran problema que tenemos, que son las instituciones psiquiátricas, y que la red que se está creando fuera de las instituciones, es decir, lo que llamamos la red extrahospitalaria, es aún pobre y sobre todo no integrada ni no coordinada con el resto de la red hospitalaria que existe en las distintas comunidades. Podríamos decir que es un modelo muy descoordinado, un modelo todavía pobre de recursos, o por lo menos de la utilización de los recursos que tenemos, y sobre todo quizá que está más sobre el papel que sobre la realidad, y que por lo tanto los ciudadanos es difícil que conozcan la posibilidad de utilizar unos recursos que todavía existen con cierta pobreza. Bueno, yo creo que las reuniones que realizamos los profesionales del Estado, e incluso cuando invitamos a profesionales del exterior, como es este el caso, que han venido compañeros franceses y compañeros italianos, pienso que quizá la aportación que se nos hace es porque, primero, en algún momento podemos conocer cosas nuevas que no conocíamos, es decir, tener un nivel informativo mayor, pero hay una segunda parte, que es la reflexión sobre lo que hacemos, porque todos los días trabajamos, todos los días realizamos una praxis, tenemos una vida cotidiana sobre los problemas de la salud mental, pero a veces necesitamos reflexionar sobre eso que hacemos, es decir, cuáles son nuestros objetivos, cuáles son las desviaciones que tenemos sobre esos objetivos y cuáles a veces son las modificaciones que debemos hacer un poco sobre las grandes estrategias que tenemos para el futuro. En ese sentido, las reuniones tienen un poco ese cometido, es decir, buscar un poco los cambios, pero ya más a nivel teórico, que debemos hacer sobre nuestra praxis cotidiana.